de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Arzobispo de Santiago de Cuba visita a José Daniel Ferrer en la cárcel.
El régimen cubano autoriza investigaciones encubiertas y vigilancia electrónica sin autorización de un juez.
Amnistía Internacional pide autorización al régimen para presenciar juicio a José Daniel Ferrer.
Departamento de Estado de los Estados Unidos solicita cierre de cuentas de redes sociales a líderes del régimen iraní.
Expresidente de Bolivia, Evo Morales, es investigado por sedición y terrorismo.
Y hoy se realizan elecciones en varios países del mundo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa meridiana de Radio Martí. Hoy es domingo 24 de noviembre. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción Iván López Muñiz, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos. A las 12:02, temperatura a esta hora en La Habana 27 grados, mayormente soleado, viento soplando a 15 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba, 30 grados centígrados en el termómetro, el cielo poco nuboso, las sensaciones de 33 y un viento soplando a 9 kilómetros por hora. Se estima que se mantenga todo el día así y en la noche ya esté despejado.
Ucrania y el mundo recuerdan hoy a las víctimas de Holodomor, donde entre 1932 y 1933... el régimen de Joseph Stalin causó la muerte a millones de personas. Les hablaremos de esto y mucho más en esta fecha, pero comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, visitó el pasado jueves a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, recluido arbitrariamente en la cárcel de Aguadores, en la ciudad oriental.
Según el video publicado en la cuenta de YouTube de un PACU, Ferrer García ya no está en huelga de hambre, pero muestra demasiada delgadez y está expuesto a contraer enfermedades letales.
En el video, la esposa del líder de Umpacu, Ismarais Ortega Tamayo, contó algunos detalles de la visita del religioso a la cárcel de Aguadores.
Ya no se mantiene en huelga de hambre. Me dijo de que le vio en una oficina, que la oficina principal de la prisión es la oficina del mayor Ariel, el jefe de la prisión, el cual estuvo presente, está muy delgado, emocionalmente estaba bien, pero en ocasiones se mantuvo muy conmovido. No se le está dando la atención médica adecuada, la gastritis en crisis, que está muy mal con la gastritis, que cada vez que él trataban de ponerle a la fuerza el uniforme, como él es inocente, él no lo deja o lo rasga y se mantienen, ellos continúan dándole las golpizas. Ellos mantienen a José Daniel en una celda de castigo y como él no permite que le pongan el uniforme, las autoridades carcelarias le mantienen en el semidesnudo en esa celda que por el día está llena de mosquitos y por la noche está muy húmeda, bien fría, tiene el riesgo de vulnerabilidad de que pueda contraer cualquier enfermedad respiratoria y en el caso de las picaduras de mosquitos puede tener un dengue, puede tener un zika, que eso es algo común, muy frecuente en nuestra provincia, pero también en nuestro país. De que José Daniel le dijo que las autoridades de la prisión le habían dicho que no le iban a permitir más visitas a sus familiares y que agradecía su visita, la visita que él le había realizado a la
Y Amnistía Internacional publicó una carta abierta a Miguel Díaz-Canel solicitando formalmente acceso al país para observar el próximo juicio de Ferrer.
La organización indicó en un boletín difundido en Ciudad de México que Ferrer fue detenido el 1 de octubre de este año y ha permanecido incomunicado durante una parte significativa de su detención, de acuerdo con los reportes de su familia.
Señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó recientemente sus preocupaciones respecto a la situación de Ferrer y solicitó al Estado cubano información precisa del caso.
De otra parte, las activistas de la Red de Mujeres por la Igualdad, Nancy Alfara y Marta Adela Tamayo, fueron puestas en libertad tras permanecer varias horas detenidas en diferentes estaciones policiales de La Habana.
Este es el segundo arresto de Nancy Alfaya en dos días. Jorge Olivera, esposo de Alfaya, dijo a Radio Martí que ambas activistas se dirigían a una reunión en la Embajada de Estados Unidos en Cuba cuando fueron interceptadas por la policía política.
Fueron arrestadas en la vía pública, Nancy en el patrullero 668 y Marta Adela en el patrullero 692. Nancy fue liberada a las 3:30, me pude llamar brevemente, y le impusieron otra multa, esta vez de 100 pesos, por supuestamente burlar un inexistente cordón de seguridad. O sea, 150 ayer y 100 hoy. Y Marta Adela, bueno, ya la soltaron. Estaba en la unidad policial de 10 de octubre y Aguilera. La soltaron a las 5 de la tarde.
Cuba incorporó a su legislación la autorización para realizar investigaciones encubiertas y emplear vigilancia electrónica, con lo que se suma a una tendencia en el continente. Pero a diferencia de los países de la región, estas podrán realizarse sin la orden de un juez.
El decreto ley firmado por Miguel Díaz-Canel permite además las figuras legales de agente encubierto y colaborador eficaz, quienes estarán exentos de responsabilidad penal y también incluye la entrega vigilada.
Según publicó la Gaceta Oficial, la ley busca regular las técnicas especiales de investigación y reforzar el ordenamiento penal interno con el objetivo de elevar la efectividad en la prevención y enfrentamiento de los delitos, especialmente el lavado de dinero y el terrorismo.
De acuerdo con la norma, las investigaciones encubiertas son operaciones realizadas por agentes entrenados por el Ministerio del Interior. El colaborador eficaz es un acusado que ofrece información para evitar que se cometa un delito y obtiene clemencia por ello. Y la entrega vigilada consiste en permitir que mercancías sospechosas se muevan, pero con seguimiento.
Y ayer sábado se cumplieron 22 años de la muerte de Jorge Mascanosa, una de las figuras claves del exilio cubano, la lucha anticastrista y motor impulsor de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Por eso, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, recordó la gestión política de Mascanosa a favor de la libertad en nuestra isla.
Sin duda alguna, la figura más descollante, más influyente en el exilio cubano a partir de los años 70 fue la de Jorge Mascanosa. Jorge Mascanosa cambió por completo el espíritu del exilio que estaba como que derrotado, que ya habitualmente no se podía hacer nada, debemos aprender de él en ese sentido, y devolvió el espíritu de lucha, le devolvió la fe en que se podía avanzar la causa cubana. Y en medio de eso también cambió el estilo de trabajo, de organización, de estrategia de los cubanos en el exilio, y aprendió del lobby en el Congreso la forma más eficaz para obtener las cosas que el exilio quería para poder proseguir su lucha con Cuba. Entre ellas, el establecimiento de Radio Martí y las sanciones económicas de la Torricelli y posteriormente las Enbergs.
También Cristina Canales, miembro de la Fundación Nacional Cubanoamericana, recordó a Jorge Mascanosa.
Gracias por brindarme esta oportunidad de hablar sobre el gran hombre que es Jorge Mascanosa. Creo que un hombre que cuáles valores siguen vivos hoy en día, cuál legado sigue vivo en cualquier persona que ame la libertad, que ame la democracia y que siga luchando por el pueblo cubano. Él vivió su vida basado y guiado por los más altos principios, con amor a familia y con mucha, mucha fe. De esa fe, para mí fue lo que lo guió en todo lo que hizo, siempre haciendo lo correcto para un pueblo oprimido, siempre alzando la voz para eso que un régimen tan brutal intentó y sigue intentando silenciar, llevando esa voz a cualquiera que escuche, sea donde sea, caminando por todas partes del mundo. Y creo que esos pasos que él tomó abrió muchos caminos, no solamente para el exilio cubano, pero para la sociedad civil en Cuba, que hoy sigue luchando a pesar de una represión brutal, como estamos viendo con tantas personas, tantos opositores, que algunos que ni pueden salir de su propia casa, ser arrestados, periodistas independientes, y opositores que el régimen intenta matar lentamente, como está haciendo con la dama de blanco Xiomara Cruz, que aún no tiene diagnóstico, no tiene atención médica, y más fuerte que todo, creo que está muy presente en nuestra mente, es el caso de José Daniel Ferrer y los otros muchachos de Unpaco, detenidos, torturados, desaparecidos, en el cual se está negando todo los derechos más básicos, y creo que estamos viendo los pasos de Jorge Mascanosa en que el mundo no está silencioso. Hay mucha solidaridad. Por toda esta parte del mundo hay declaraciones en contra de estos arrestos injustos, y creo que ese es el trabajo de Jorge Mascanosa, un trabajo de amor y un trabajo que nos insta a todos a levantar la voz por los que están oprimidos.
Y uno de los dos heridos graves en la explosión ocurrida el jueves en Bayamo, Julio César Estrada, falleció en la sala de quemado del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de la capital granmense.
Estrada, de 28 años de edad, se encontraba en estado crítico extremo tras sufrir graves quemaduras hipodérmicas en el 100% de su cuerpo, detalló la prensa oficial provincial.
El joven estaba realizando una soldadura en el tanque de combustible de un camión en su taller particular, sin saber que este tenía restos de petróleo cuando se produjo la explosión.
El segundo herido, que se encuentra en estado crítico, Jorge Luis Saborit, residente de Las Tunas y de 46 años de edad, quien era el chofer del camión, recibe atención especializada en la señalada sala de la institución hospitalaria.
También permanecen ingresadas las hermanas Antonia y Alejandra Pérez Gallardo, quienes pasaban por casualidad frente al lugar de los hechos.
Las causas de la explosión siguen siendo investigadas por los peritos especializados, quiero decir, del Ministerio del Interior, asegura el reporte.
En otras noticias, el informe Una Mirada desde la Juventud Cubana, Educación, Empleo y Participación, que recoge los retos y desafíos que enfrentan los jóvenes cubanos en las actuales circunstancias, fue presentado en La Habana.
Iván Torres, director de Juventud Activa Cuba Unida, organizó el encuentro en la capital cubana.
Lo que hicimos fue que presentamos el informe, explicamos cómo fue el proceso para conformarlo, de qué temática se trató, cuál fue nuestro principal objetivo, que era demostrar vulneraciones a los derechos de los jóvenes en las tres áreas fundamentales que nosotros pusimos: educación, empleo y participación juvenil. Los jóvenes dieron sus criterios, propusieron cosas. Por ejemplo, me dijeron que para un futuro informe, porque yo le dije de que este informe en el futuro no va a quedar así, sino que va a irse actualizando progresivamente, y ellos me dijeron de que incluso propusieron el tema de la economía como un tema que pudiese también formar parte del informe.
El informe, Una Mirada desde la Juventud Cubana, que escuchamos hace unos segundos, es la tercera vez que se presenta en foros juveniles dentro de Cuba.
A esta hora, a las 12 minutos, hacemos contacto con nuestro Pedro Corzo, nuestro compañero y colega, quien se encuentra precisamente en un evento muy importante en este domingo. Se trata del almuerzo anual del Presidio Político Histórico Cubano. Sobre la agenda a tratar y, por supuesto, también, si hay tiempo para el menú, nos va a contar Pedro.
Muchas gracias por este contacto. Saludos para ustedes y para todos los radioescuchas. Muy cierto. El Presidio Político Histórico Cubano y la Casa del Preso llevan aproximadamente, oigan qué cifra, 40 años celebrando estos almuerzos fraternales. Wow. 40 años. La Casa del Preso fue fundada hace exactamente 40 años en la pequeña Habana, y dos años después, los que fundaron la Casa del Preso, que ya algunos de ellos desaparecidos, se dieron a la tarea de organizar estos almuerzos fraternales que tienen lugar por lo regular el último domingo del mes de noviembre. Tienen por lo regular esta fecha y cae este domingo 24 de noviembre, siempre en el marco del Día de Dar Gracias, de Thanksgiving, que se efectúa y se celebra en Estados Unidos. Y este último domingo de noviembre los presos se reúnen con sus familiares a almorzar, a evocar y a recordar aquellas visitas que recibían en prisión.
Hoy tenemos, me imagino, que un motivo genérico, pero que nos centra a todos, Pedro, que es, por ejemplo, la libertad del líder de Unpaco, que es uno de, quizá ahorita, de los más visibles, pero cada uno de los integrantes y asistentes tendrá su propia historia. ¿Qué se dice hoy, por ejemplo, en este marco que, como bien lo señala, es el comienzo de la Semana de Acción de Gracias? Gratitud porque ya unos gozan de la libertad, pero esperanza para que otros puedan gozar de lo mismo.
Mira, antes que todo, estos hombres y mujeres, porque como tú bien sabes, el Presidio Político Cubano ha estado integrado históricamente por hombres y mujeres, y para muchos el presidio político de mujeres fue mucho más cruento y difícil que de hombres. Esos hombres y mujeres que se reúnen varias veces en el año, pero tienen este almuerzo en particular para evocar los almuerzos de presidio con la familia, dan fe de su compromiso de continuar luchando a favor de la democracia en Cuba, de la restauración de la libertad y el respeto a los derechos humanos. Pero también, aparte de ese compromiso del que dan fe cada vez que se reúnen, es para demandar la excarcelación de todos los prisioneros políticos que quedan en la isla y para ellos dar gracias también por encontrarse en libertad, encontrarse en un país donde rige una plena democracia y donde pueden hacer uso de sus derechos que lamentablemente perdieron en Cuba.
¿Quiénes
así? Cuando estos hombres, discúlpame, y mujeres se reúnen, hacen chistes con la cantidad de años que todos ellos podrían haber acumulado en prisión, porque todos sabemos las altas condenas que la dictadura de los Castro acostumbra a dictar. Muchos de estos hombres y mujeres tenían condenas de 30 y de 20 años, 25 años. Entonces ellos, pues, se ríen de esas condenas, y muchos, dicho sea de paso, la cumplieron.
Perfecto. Pedro, quería preguntar sobre quiénes asisten, por ejemplo, de los más visibles en este encuentro de presidio político.
Bueno, ahí están siempre Ernesto Díaz Rodríguez, está Román Martín Pérez, un ícono viviente del presidio político cubano, está la dirección del presidio político cubano, Enrique Romano, José Luis Fernández, y va, te digo, una gran cantidad de prisioneros políticos. Algunos vienen de otras ciudades del estado de la Florida, y en ocasiones vienen también algunos de California y de Nueva Jersey. Es una reunión muy emotiva, y la comida es un pretexto para reunirse, para encontrarse, para compartir y evocar los tiempos pasados.
Ahora, Pedro, yo te voy a hacer una pregunta, te saluda Paul Sfeir, te voy a hacer una pregunta que podría parecerte un poco banal, pero va muy conectada a lo que a la última frase, la última oración que acabas de decir. La pregunta en concreto es, a todas estas, ¿qué se come en las cárceles en Cuba? ¿Cuál es el alimento de los presos? ¿Qué se le otorga a ellos?
Mira, lo bueno podría decirte es que no se come en las cárceles en Cuba, porque las cárceles en Cuba son horribles. Yo recuerdo cuando estábamos en el presidio de Isla de Pinos, y perdona esta alusión personal, daban un caldo, fue en la época de la Tricontinental, no sé si ustedes recuerdan los encuentros de la Tricontinental en La Habana, donde el régimen de Castro organizaba grupos guerrilleros y trató de darle a esos grupos guerrilleros una función teórica y aparte de la visión práctica de armarlos, habituallarlos y de que Cuba les sirviera de santuario a todos. La Tricontinental fue ese evento que ellos celebraron, y los presos, con ese humor que caracteriza a los cubanos, un humor a veces hiriente, le pusieron al caldo que nos daban la Tricontinental, porque eran tres gigantescos tanques con agua caliente de color amarillo que no tenían más nada adentro. Eso fue durante años, muchos años, esos caldos de la Tricontinental que no tenían nada. En ocasiones te dan unos macarrones con un nutriente muy fuerte, gusanos ahí que tú los veías, tú los podías sacar y lo entendías necesario. Y así, la comida siempre fue muy mala. Si tú, hay que pensar lo siguiente, Paul, si en Cuba no hay alimento para los ciudadanos que están en la calle, no digo libertad, que están en la calle, libertad en Cuba no hay. Si en Cuba no hay alimentos para los ciudadanos que están en la calle, es prácticamente imposible de que haya alimentos para los que se encuentran en prisión.
Pero ¿cuánto?
Estoy convencido que la comida es mucho más mala que la del pasado.
¿Cuánto tiempo estuviste preso tú, Pedro? ¿Y cuántas personas habían prisioneras en esas prisiones circulares?
Bueno, yo estuve poco tiempo preso, aproximadamente 8 años.
Poco tiempo ya.
Sí, poco tiempo. Yo tengo compañeros que tuvieron 28, 30 años. Cifras inauditas en pleno siglo XX y siglo XXI. Sosa Fortuny, que murió recientemente, había cumplido en 2 etapas 4 años. Algo increíble. Cifras que de un sentido y un muy profundo. Y habrían en aquellos tiempos, solamente en las circulares, entre 6.000, 6.500 prisioneros políticos. Te estoy hablando de la década, de mediados de la década del 60.
Pedro, yo sé que muchos de los oyentes, y hay testimonios de gente que desde la cárcel nos escucha a través de Radio Martí, ¿cuál sería el mensaje hoy en medio de este ágape, si se puede llamar entre comillas, de este almuerzo, como bien decía al comienzo Pedro, que es la comida es el pretexto para que la gente que aún está tras las rejas, por seguramente injustas razones, tenga una voz de aliento y esperanza en la lucha?
Mira, allí se reitera el compromiso, te repito, de continuar la lucha, y reiteran el compromiso de apoyar a todos los que se encuentren presos en la isla por razones de tipo política. Allí se habla de eso muy fuertemente. Las personas que hablan, que lo hacen brevemente, pero siempre sus palabras están orientadas a los que se encuentran en prisión. Están orientadas a demandar democracia y justicia para Cuba y los cubanos. Es un encuentro muy emotivo, que repito, se celebra una vez al año en una logia que está en la ciudad de Hialeah. Y ahí se reúnen cientos de prisioneros políticos, ex prisioneros políticos.
¿Y hasta qué hora van a estar? Como para ver si de pronto pasamos
a
darles un abrazo.
Normalmente hasta las 4 o 5 de la tarde, hasta las 5 en punto.
Muy bien.
Pero ya a las 4, 4 y media empiezan a clarear las filas.
Muy bien.
Pero normalmente hasta el cierre es a las 5 de la tarde, de 12 a 5 de la tarde.
Pues ojalá que el menú esté al anillo, al dedo, y el appetizer para toda nuestra audiencia sea siempre alas de libertad para nuestros oyentes.
Ese es el mejor menú que podemos tener nosotros. Uh-huh. Menú de libertad. Libertad y derechos ciudadanos. No aspiramos a otra cosa. Es nuestro sueño, y es lo que estos hombres y mujeres, cuando se reúnen en esta famosa logia de Hialeah, siempre están reclamando, están clamando por eso.
Muy bien, Pedro Corzo, nuestro compañero que se encuentra hoy haciendo presencia en este almuerzo anual del Presidio Político Histórico Cubano, y hacemos el registro en Radio Martí. Vamos con noticias de los Estados Unidos.
Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, aseguró este sábado a la cadena Fox News que no teme ser procesado después de que el Departamento de Estado publicara una serie de documentos que podrían comprometerlo en el caso de Ucrania.
El abogado personal del presidente Donald Trump se mostró irónico cuando fue interrogado por sus supuestos negocios en Ucrania, donde, según medios de comunicación, obtuvo presuntos beneficios por la construcción de un gasoducto.
El Departamento de Estado publicó 100 páginas con registros de correos electrónicos y llamadas telefónicas en cumplimiento del fallo de un tribunal tras una demanda de una ONG.
De otra parte, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció este domingo oficialmente su candidatura a las primarias demócratas de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses del año próximo.
Por medio de un comunicado difundido en la página web de su campaña, Bloomberg dijo que se postulaba para presidente, para derrotar a Donald Trump y reconstruir América. No se puede permitir 4 años más de acciones temerarias y poco éticas del presidente Trump, escribió el multimillonario.
Bloomberg, de 77 años, subraya en su carta de presentación que el actual inquilino de la Casa Blanca representa una amenaza existencial para Estados Unidos y sus valores.
Además, el comunicado subraya que no aceptará donaciones y que financiará personalmente su campaña, como hizo las 3 veces, que se presentó con éxito a alcalde de Nueva York, incluye la nota.
Seguimos en la Casa Blanca porque en Washington apoya un juicio político contra Donald Trump en el Senado por ser la única cámara donde el presidente encontrará justicia, dijo un portavoz.
Desde Washington, Bricio Segovia, de La Voz de América, trae el informe.
Después de criticar reiteradamente la investigación en el Congreso,
esto es una vergüenza para nuestra nación.
Donald Trump accede a que haya un juicio político contra él.
El presidente Trump quiere un juicio en el Senado porque claramente es la única cámara donde puede esperar imparcialidad y recibir un juicio justo bajo la Constitución.
Aunque para que eso ocurra, la mayoría demócrata que lleva a cabo la investigación en la Cámara de Representantes primero tiene que decidir si inicia el proceso que podría llevar a la destitución del presidente.
No hemos tomado ninguna decisión. Y como le dije al presidente, si tiene cualquier información exculpatoria, que por favor la presente.
Solo después de presentar y aprobar las acusaciones en esa Cámara, la decisión pasaría al Senado. Y el dato clave es que allí la mayoría la tienen los republicanos, que apoyan al presidente en bloque. Es decir, por ahora es imposible que prospere una destitución del mandatario. Sin embargo, el juicio en el Senado sería la oportunidad para los republicanos y Donald Trump de mostrar en el Congreso su versión de los hechos en pleno año electoral. La Casa Blanca ya ha dicho que buscaría llamar a declarar, entre otros, al precandidato presidencial Joe Biden. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Trump dijo que su administración miraría bien un proyecto de ley de Hong Kong que fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos casi por unanimidad, ya que los legisladores esperaron su decisión sobre si firmaría la ley o emitiría un veto.
Cuando se le preguntó si iba a firmar la legislación, Trump dijo que el proyecto de ley estaba siendo enviado a la Casa Blanca y que iba a analizarla muy bien.
Si Trump emitiera un veto, se necesitarían 2/3 de mayoría, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, para anularlo.
Si el proyecto de ley se convierte en ley, por supuesto, este requeriría un escrutinio más estricto de si Hong Kong ha conservado su autonomía.
Y el vicepresidente estadounidense Mike Pence hizo el sábado una visita no anunciada a Irak.
Viajando en un avión de carga militar, Pence aterrizó en Erbil para reunirse con el presidente de Kurdistán iraquí, Nashirvan Barzani.
El objetivo de la visita era tranquilizar a los aliados de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
Fue el segundo viaje de Pence a la región en 5 semanas. Trump lo envió el mes pasado a Ankara, a Turquía, para negociar un cese al fuego, luego que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan aprovechara la retirada de Estados Unidos para lanzar un ataque contra combatientes kurdos en el norte de Siria.
Y el Departamento de Estado estadounidense exhortó a Facebook, Instagram y Twitter a suspender las cuentas de los líderes del régimen iraní hasta que Internet sea restablecido en el país en medio de violentas manifestaciones.
Y es que los iraníes han estado aislados del mundo durante más de una semana después de la interrupción casi total de la red por orden de Teherán.
La solicitud busca el cierre de las cuentas del líder supremo Ali Khamenei, el presidente Hassan Rouhani y del canciller de la nación.
Los problemas surgieron el 15 de noviembre, horas después del anuncio de una reforma en los subsidios a la gasolina. A las 12:27, noticias de América Latina.
Tras el reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cataloga la detención del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Requesens, como arbitraria, su equipo de defensa y familiares desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas clamaron por su excarcelación.
Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa desde Caracas.
El grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria detalló de manera cronológica todo el procedimiento al que ha sido sometido el parlamentario venezolano, incluyendo lo que considera como constantes irregularidades.
Luego de la publicación, los abogados, junto a los familiares del legislador, acudieron hasta la sede de la ONU en Caracas para exigirle al gobierno en disputa por su liberación.
Lo que venimos a denunciar es que Juan Requesens es un diputado a quien se le violó todos sus derechos, desde la prerrogativa procesal que tiene un diputado de la República hasta la forma en que fue aprehendido.
Estamos conscientes de que esto es un problema político y no jurídico, y estamos conscientes de que estamos luchando, por así decirlo, con gente que lo que hace es violar la Constitución y por ende los derechos humanos. Lo que sí es que Juan está claro en sus convicciones de que, y está consciente de que él tiene que salir a luchar, de que él es un diputado que fue electo por y representa a millones de venezolanos.
Aunque no se ha pronunciado tras la misiva, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo recientemente que 31 de los involucrados en el denominado magnicidio frustrado por el que imputan a Requesens se encuentran detenidos y que a 7 les concedió medidas sustitutivas por su menor implicación en el hecho. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Senado boliviano dio paso el día de ayer a nuevas elecciones federales sin el expresidente Evo Morales como candidato.
La agencia AFP trae el informe.
Tiene la palabra, señor secretario.
Unanimidad, presidenta.
El proyecto de ley, régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, aprobado en una sesión extraordinaria del Senado, fue remitido esta misma tarde para su aprobación en la Cámara de Diputados, donde deberá recibir luz verde antes de convertirse en ley con la firma de la presidenta interina, Yanine Áñez.
Sé que tenemos cada uno de nosotros
un criterio, tenemos muchas cosas que decirnos entre todos nosotros, pero en este momento el país está esperando una respuesta de este Parlamento Nacional. Y la respuesta va en torno a la convocatoria a elecciones nuevas. Entonces yo les pido de todo corazón, depongamos actitudes de ese nivel y trabajemos en torno a la convocatoria como lo ha hecho el Senado Nacional.
El proyecto, que en principio cuenta con el respaldo del Movimiento al Socialismo que lidera Morales, prevé la organización de nuevos comicios generales y la renovación del Tribunal Supremo Electoral, cuyos antiguos vocales fueron removidos acusados de haber manipulado el escrutinio. Con mayoría en el Congreso, el MAS se muestra dividido en torno a Morales, quien de momento no ha avalado públicamente el proceso para superar la crisis y su exclusión de las venideras elecciones.
Hemos afirmado categóricamente que mi gobierno no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico, pero al mismo tiempo somos también claros que todo aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley, ha cometido abusos, no tendrá amnistía de ningún tipo.
Entre tanto, Evo Morales, exiliado en México, comenzó a ser investigado por sedición y terrorismo.
La Fiscalía Boliviana abrió el proceso contra el exmandatario a partir de una denuncia presentada por el ministro de Gobierno interino, Arturo Murillo. El funcionario acudió a la justicia con un audio como prueba. En la grabación revelada el miércoles, escucha supuestamente a Morales dando instrucciones a un partidario cocalero para acercar las ciudades e interrumpir el suministro de comida mediante el bloqueo de vías. Morales había denunciado el día anterior en Twitter los planes del gobierno interino de Yanine Áñez para enredarlo en un juicio internacional con base en lo que llamó un montaje. La fiscalía dijo que pedirá a la Cancillería que ponga en conocimiento a las autoridades de México del inicio de la indagatoria contra Morales, quien en principio sería investigado sin fuero especial por su condición de expresidente. Si el juicio prospera, el exmandatario podría enfrentar hasta 30 años de cárcel. El jueves, el gobierno interino de Bolivia protestó ante México por la supuesta violación de Morales a los principios que rigen la institución de asilo político, al permitirle al exjefe de Estado efectuar declaraciones que a su juicio evidencian una actividad conspirativa. El gobierno mexicano no se ha pronunciado sobre la protesta. El nuevo giro que podría dar la crisis boliviana coincide con la expectativa frente a una convocatoria de elecciones generales y la anulación del controvertido proceso del 20 de octubre, en la que Morales resultó elegido para un cuarto mandato.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a los que llegan a la sintonía en esta segunda media hora de información en su emisión dominical de Radio Martí. Hoy es domingo 24 de noviembre. Desde el estudio A les saludamos. En los controles, el ingeniero Efraín García, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Iván López Muñiz. Edición, Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hoy recordamos un episodio histórico. Ucrania y el mundo recuerdan a las víctimas del Holodomor, donde entre 1932 y 1933 el régimen de Joseph Stalin causó la muerte a millones de personas. A esta hora en Cienfuegos, 30 grados Celsius, poca nubosidad, la sensación térmica es de 32 grados.
Camagüey muestra 29 grados centígrados en el termómetro, el cielo ligeramente nublado, la sensación es de 30 grados con un viento muy suave de 4 kilómetros por hora.
¿Qué está pasando en Cuba? Se lo contamos a continuación.
Activistas y periodistas independientes denuncian aumento de violencia política contra las mujeres en Cuba.
Yolanda Huerga aborda cuatro de estos casos ocurridos en la pasada semana.
Por supuesto, están parcializados, responden a órdenes los jueces, pero en el mismo auto ellos están actuando indebidamente porque ellos dicen a José Daniel lo detienen el primero de octubre del 2019. En la solicitud de habeas corpus estamos planteando que no se cumplieron las formalidades legales establecidas, o sea, se violó el artículo 241 de la Ley de Procedimiento Penal, porque fueron a detenerlo, incluso registraron su casa, allanaron su vivienda porque no tenían orden de registro ni tenían orden de detención contra él. Entonces, al establecer el habeas corpus, el tribunal responde que hizo investigaciones, que le mandó al órgano de instrucción penal de Santiago de Cuba. El órgano de Santiago de Cuba, según dice el tribunal, le respondió de que él había sido detenido en base al expediente de fase preparatoria 135 del 2019, que se había iniciado el 3 de octubre del 2019, y en ese expediente era que se había dispuesto la orden de detención, José Daniel. ¿Cómo es posible que en un expediente que es posterior a la detención de José Daniel dispongan su detención cuando su detención fue varios días antes de que se iniciara ese expediente? Y cosas totalmente que no tienen basamento legal ni de hecho tampoco.
Y la Unión Patriótica de Cuba, UPACU, recibe en Washington apoyo y solidaridad en medio de una campaña de descrédito orquestada por el régimen cubano en contra de su líder, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas de la organización, detenidos arbitrariamente desde hace 52 días en Santiago de Cuba.
Luis Enrique Ferrer, representante de UPACU en el exterior, explicó a Radio Martí lo acontecido durante un periplo que llevó a cabo por la capital de los Estados Unidos.
En esta visita de un día a Washington pudimos encontrarnos con varias personas del Departamento de Estado, los principales funcionarios de la OEA, los dos senadores que representan al Estado de la Florida ante el Congreso Federal de la Nación, Rhea Scott y Marco Rubio. También sostuvimos encuentros con los embajadores ante la OEA de Canadá y de Colombia. Todos ellos fueron muy receptivos y muy solidarios. Nos ofrecieron su total apoyo y solidaridad en este caso que consideran una gran patraña de la dictadura castrista tratando de encarcelar a uno de los líderes más destacados de la oposición cubana y tratando de desacreditarlo para poder encarcelarlo sin que el mundo le presione demasiado o se preocupe y sea bien solidario con José Daniel Ferrer y también con los otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba que junto a él están en este mismo proceso de falsas acusaciones, de maltratos, de irregularidades en sus casi 2 meses de detención. Todos tomaron nota y todos nos expresaron que nos garantizan su total solidaridad porque saben que es una macabra patraña, una farsa de esta dictadura castrista tratando de encarcelarlos a ellos, pero también de intimidar a la población con todas las torturas y golpizas a las que han estado sometiendo a José Daniel Ferrer. Queremos agradecer a todos estos diplomáticos, a todos estos políticos por habernos recibido y habernos brindado tanto apoyo y solidaridad.
Y como les comentamos, activistas y periodistas independientes denuncian aumento de violencia política contra las mujeres en Cuba.
Yolanda Huerga informa.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, fue puesta bajo arresto domiciliario todo este sábado.
Un oficial de la seguridad del Estado me dijo que yo no podía salir, mostró su carnet y solamente explicó que eran unas órdenes que él tenía. El sábado pasado ocurrió lo mismo, como una estrategia para cansarme, para rendirme y que yo deje de hacer el trabajo.
Similar suerte corrieron el viernes las integrantes de la Red de Mujeres por la Igualdad, Marta Adela Tamayo y Nancy Alfaya, detenidas en la vía pública en 2 operativos diferentes y conducidas a estaciones policiales donde permanecieron por varias horas sin que se les proporcionara una razón legal para el arresto.
Se ha recrudecido esta represión, hostigamientos, secuestros y detenciones hacia nosotras las mujeres.
Denunció Nancy Alfaya en entrevista con Radio Martí. La dama de blanco Micaela Rol fue arrestada el jueves saliendo de la sede nacional del grupo. Hasta el momento su familia no sabe dónde está. La periodista independiente Camila Acosta recibió 2 citaciones del Ministerio del Interior en las que se le ordena presentarse el próximo martes en 2 dependencias de ese organismo.
Este martes 26 a las 9:30 de la mañana en Zapata y C. Me llegó otra citación, esta ocasión de la Oficina de Migración y Extranjería que debía presentarme el mismo martes a 1:30.
Una carta presentada por la Red de Mujeres por la Igualdad el 20 de septiembre solicitó al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Marí Machado, que se tipifique en el Código Penal la figura del feminicidio y resalta la violencia política en contra de las mujeres en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
12:39. De otra parte, jamás contaron conmigo, no lo hubiera permitido. Así criticó el cantautor cubano Carlos Varela la reciente manipulación de su conocido tema Habaname, presentado en el marco de las actividades celebrando el 500 aniversario de la Fundación de La Habana.
En entrevista con el portal digital Diario de Cuba, Varela explicó que Habaname fue declamado el pasado sábado por la actriz Blanca Rosa Blanco en una gala por el medio milenio de la ciudad, pero fueron omitidos dos versos más, o los versos más incómodos, aquellos que hablan del deterioro que sufre la capital.
Entre otros puntos, Varela dijo a Diario de Cuba que desapareció la estrofa y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión.
Me parece un insulto lo que han hecho, dijo Carlos Varela a Diario de Cuba. Habaname es mi canción de amor a mi Habana, la Habana que conocemos los que la habitamos, la de verdad. No la que sale en las postales, añadió el artista, que ha sido censurado en la isla en otras ocasiones.
Sindicalistas independientes rechazan respuesta del régimen cubano a reclamo de la Organización Internacional del Trabajo.
Yolanda Huerga entrevistó a uno de estos defensores de los derechos de los trabajadores.
El régimen ha contestado a un informe de la Organización Internacional del Trabajo que en Cuba se respeta el derecho a huelga y que el hecho de que los trabajadores no utilicen ese mecanismo no se debe a una prohibición legislativa, sino a la posibilidad de recurrir a otros medios.
Los trabajadores no acuden a la huelga porque el temor o el terror en algunos casos. Y saben qué es lo que es una huelga de trabajadores para reclamar derechos. No tienen esa cultura cívica de lo que es una huelga.
Dijo a Radio y TV Martí el sindicalista independiente de Palma Soriano, Daniel Perea. El vocero oficialista arremetió contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ACID, y acusó a sus miembros de recibir dinero de Estados Unidos para denunciar falsas violaciones a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, aclaró que la ACID no puede ser considerada una organización sindical porque ninguno de sus miembros tiene vínculos laborales en la isla.
Vínculos laborales sí tenemos, nosotros formamos parte del pueblo y somos trabajadores. Cualquier acción de un sindicalista independiente para hacer llegar material informativo de derechos laborales de la OIT, que es el trabajo que nosotros nos enmarcamos fundamentalmente, el régimen arremete contra nosotros.
Para el régimen cubano, los miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba no son víctimas de detenciones o arrestos arbitrarios, sino que las fuerzas del orden solo ejercen su labor con estricto apego a la legislación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana sigue organizando actos de violencia en países de América Latina y ya de forma descarada, al descubierto a la participación de cubanos en la destrucción e incendios de más de 50 estaciones del metro en Chile y actividades para desestabilizar ese país, se une ahora una denuncia del gobierno de Bolivia de un plan para asesinar a la presidenta interina de ese país, Jeanine Áñez. En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Arturo Murillo, dijo lo siguiente: hemos identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la presidenta. Por eso hoy hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal. La agencia AP informó que la presidenta debía viajar a su provincia natal de Bení, en el noroeste del país. Sin embargo, canceló su visita debido a una amenaza creíble de atentado. El ministro del Interior, Murillo, sostuvo que en el plan estaban implicados ciudadanos cubanos, venezolanos y colombianos, aunque no ofreció más detalles sobre este plan. Esta publicación apareció en Cubanet el pasado 19 de este mes de noviembre. El propio ministro añadió que fue muy difícil poder convencer a la presidenta de que no viajara a Beni. Incluso puso su cargo a disposición e insistía en viajar. Su vida estaba en peligro y se trata de un tema de seguridad de Estado, y por eso lograron finalmente que la jefa provisional de Estado decidiera no viajar, indicó el ministro. El ministro Murillo también afirmó que los operativos conjuntos que desde hace una semana realizan policías y militares permitieron detectar grupos que intentan acciones violentas, a los que calificó de organización criminal con nexo con el narcotráfico y que quieren convertir a Bolivia en otra Venezuela, terminó diciendo el ministro. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Feliz sábado, feliz domingo, debo decir, en Santi Espíritu, 28 grados Celsius, despejado, viento soplando a 4 kilómetros.
Santa Clara muestra 29 grados centígrados en el termómetro, la sensación térmica es de 30, el cielo está poco nublado, pero irá despejando hacia horas de la tarde.
Vistazo a noticias de América Latina.
Amnistía Internacional denunció el uso de la fuerza por parte del ejército chileno para controlar a los manifestantes.
Ariane González nos informa.
Amnistía Internacional denunció el uso de la fuerza para contener a la población que se manifiesta en Chile y las violaciones de los derechos humanos. Erika Guevara, directora para las Américas de la ONG, declaró que durante la vigencia de un estado de emergencia, la policía llevó a cabo ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva.
Los carabineros han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar a aquellas personas que valientemente continúan en las calles.
El informe de Amnistía Internacional indica que la intención de las fuerzas chilenas es lesionar a los manifestantes para desincentivar la protesta, incluso llegando a la tortura y a la violencia sexual.
Sino que también se trata de una responsabilidad de las líneas de mando, tanto al más alto nivel como las diferentes líneas de jerarquía dentro de las fuerzas de seguridad y de las instituciones del gobierno.
La organización documentó 23 casos de violaciones de derechos humanos. También criticó la decisión de sacar al ejército a las calles durante los primeros 9 días de protestas. El ejército dijo que desconocía el contenido del informe de Amnistía, pero que mantiene un férreo compromiso con los derechos humanos y que colabora con la justicia respecto a denuncias por posibles delitos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Seguimos hablando de Chile porque el presidente Sebastián Piñera reconoció que las fuerzas de seguridad cometieron excesos durante las protestas contra su gobierno y dijo que los tribunales se encargarán de juzgar las violaciones de los derechos humanos.
La información con Rafael Martínez Sixto.
Los carabineros chilenos incumplieron los protocolos de uso de la fuerza. Lo admitió el mandatario Sebastián Piñera tras acusaciones hechas por Amnistía Internacional.
No se cumplieron los protocolos, no se cumplió la ley, se cometieron excesos, se cometieron abusos.
La Fiscalía chilena ha abierto más de 1,000 investigaciones por denuncias de violencia, algunas de ellas por presuntas torturas y abuso sexual.
Todo eso está siendo investigado y va a ser conocido y juzgado por los tribunales de justicia. Así funciona una democracia.
Piñera se dirigió al país después de que Amnistía Internacional denunciase la existencia de una política deliberada para castigar a los manifestantes, con el saldo de 20 de muertos y 2,000 heridos.
Solamente cuando está en riesgo la vida de las personas se pueden usar escopetas que disparan perdigones, que esos perdigones, de acuerdo a los protocolos, deben ser de goma.
Precisamente organizaciones sanitarias afirman que unas 300 personas resultaron con daño ocular severo tras recibir disparos de perdigones durante las manifestaciones. Un informe de la Universidad de Chile determinó que los perdigones usados por la policía chilena tienen poco de caucho y bastante de plomo, lo que aumenta su dureza. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y Estados Unidos considera que hay injerencia en los conflictos sociales registrados en diversos países del continente. Además, de acuerdo al representante estadounidense ante la OEA, México debe responder sobre la posible participación de Evo Morales en las protestas en Bolivia desde el exilio.
Informa José Perdalete de La Voz de América desde Miami.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, expresó la preocupación del gobierno de su país ante la presunta manipulación de los disturbios en Bolivia por parte del expresidente Evo Morales, mientras se encuentra en calidad de asilado político en territorio mexicano.
Yo creo que las autoridades mexicanas tienen que repasar que si una persona está reclamando que es auxiliado políticamente, que está recibiendo todos los beneficios del auxilio político en México y que de México esté ordenando que los alimentos no lleguen a los niños en Bolivia, es totalmente inaceptable.
Carlos Trujillo cuestionó las manifestaciones de violencia que se han producido en la región, pero al mismo tiempo destacó que estas expresiones del pueblo solo se dan en naciones democráticas donde hay respeto a la protesta.
Es una señal también, mientras que no sea con violencia, que hemos visto a veces que sí ocurre, pero mientras que no sea con violencia, es una señal de una democracia que está funcionando, que la gente sí tiene acceso al gobierno, la gente sí puede denunciar y demandarle a su gobierno.
Por otra parte, el embajador estadounidense afirmó que tiene grandes expectativas sobre la próxima reunión de países suscritos a la Organización de Estados Americanos este 2 de diciembre, en la que se discutirá la posible aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El objetivo es acordar sanciones regionales contra funcionarios del presidente de Venezuela en disputa, Nicolás Maduro.
Que ahora va a ser la lista de personas que sabemos que están involucrados en corrupción, en narcotráfico y en violaciones de derechos humanos, y que todas las Américas, los países miembros del TIAR, tomen las acciones necesarias para que esas personas no puedan viajar, usar el sistema financiero para lavar sus activos.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Y Estados Unidos junto a Guatemala inician el acuerdo migratorio de solicitudes de asilo.
Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Con la llegada de un hondureño procedente del Paso, Texas, se puso en marcha el acuerdo migratorio de solicitudes de asilo que fue firmado con Estados Unidos el 26 de julio, y aunque este jueves solo fue una persona, el ministro de Gobernación Enrique Degenhardt indicó que los vuelos siguientes pueden traer a más de 100 personas cada uno.
El día de hoy, con esta conclusión, empezamos ya la etapa operativa, a través de la cual la semana entrante se darán más vuelos. Estamos haciendo realmente los ajustes del procedimiento.
Respecto a la vigencia del acuerdo, que no fue conocido en el Congreso, el ministro dijo que después de un análisis jurídico solo necesitaba pasar por el presidente Jimmy Morales. Por su parte, el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Lisandro Acuña, afirmó que es urgente conocer totalmente los detalles de la negociación junto al gobierno electo.
Se tiene que trabajar mucho en garantizar el desarrollo humano, las fuentes de oportunidades de desarrollo humano de los guatemaltecos, y eso va a estar a cargo ya de este gobierno electo.
Degenhardt además aseguró que Guatemala no está desembolsando ni un solo centavo y que quienes pidan protección iniciarán un proceso con el Instituto de Migración y serán trasladados a albergues administrados por la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 12:51, el activista Guillermo del Sol comenta el ataque de la prensa oficial en contra de José Daniel Ferrer. Esto en entrevista con Tomás Cardoso, Noticia en Perspectiva.
En contacto ahora con el opositor Guillermo del Sol, arrecia la labor de descrédito de la oposición cubana. El periódico Clama, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, ha atacado sin derecho a réplica la integridad ética de José Daniel Ferrer. ¿Cuál es su lectura?
Hay que partir de un principio. José Daniel Ferrer fue excarcelado bajo una licencia extrapenal y es un preso de conciencia de la causa de los 75. Entonces, tendríamos que ser bien consecuentes en algo. ¿Cómo van a condenar a un hombre como delincuente que lo tenían preso por una como preso de conciencia y en una cárcel y que fue excarcelado por una licencia extrapenal producto de la propia huelga de Guillermo Fariñas Hernández y de la muerte de Orlando Zapata Tamayo? Entonces no se puede decir que este hombre es un delincuente. La campaña que ellos están haciendo los está creando un descrédito. Un hombre que fue maltratado por presos comunes en la cárcel de Boniato en el año 2008, entonces no es un guapo, no es un matón como ellos dicen tampoco. Por otra parte, otra cosa que los tiene ellos llorando y temblando es la solidaridad que ha tenido la señora Mara Teca, la embajadora de Estados Unidos acá en Cuba, y de todo el cuerpo diplomático, aparte de que muchos cuerpos diplomáticos de la Unión Europea se están haciendo eco. También está el reclamo que ha hecho Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y así sucesivamente todas las organizaciones internacionales que se han expresado en las redes sociales. Uno sale en la calle y lo único que dicen, oye, el amigo soy usted de Santiago de Cuba, que es de él, el hombre desaparecido, el hombre que maltrataron. Entonces, las redes sociales han creado una expectativa que ya no es aquella campaña mediática que ellos utilizaban porque controlaban los medios. No pueden controlar por mucho que quieran ni el Facebook ni el Internet. Entonces, esto los pone en graves aprietos y por eso es que lanzan este zarpazo, que lo único que va a hacer es desprestigiarlo más, por lo menos internacionalmente, porque si esto salió en el gran internacional, es un bochorno para el gobierno cubano lo que están haciendo. Yo creo que más que resultado, lo que le va a traer es mucho perjuicio toda esta campaña que están realizando contra José Daniel. Y no sé cómo lo van a jugar, porque es un hombre que está preso, un hombre que está condenado, porque estaba bajo una licencia extrapenal, no pueden condenarlo dos veces a un hombre que está preso. Entonces, no tienen cómo justificar el actuar que están llevando. Las pruebas que ellos tienen, sí, sabemos que ellos crean las pruebas, como las han creado con tantos y tantos cubanos que han sido llevados a prisión. Pero esas pruebas no van a justificar en nada el actuar que ellos tengan. Ellos van a actuar con toda la impunidad que han utilizado en otras ocasiones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
12:54, un vistazo a las noticias del mundo.
Este domingo a las 4 de la tarde se conmemoró en Ucrania el aniversario número 86 de Holodomor, la hambruna impuesta por el régimen de Joseph Stalin.
Un despacho de Radio Europa, Libre Radio Libertad, reporta que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la humanidad aún no tiene palabras para describir el dolor que sintieron los ucranianos durante la hambruna de Stalin, conocida como el Holodomor.
Zelensky formuló sus comentarios en la ceremonia efectuada el 23 de noviembre en Kiev, capital de Ucrania, para recordar a los millones de personas que fallecieron por esta hambruna.
El presidente de Ucrania dijo que su pueblo jamás olvidará o perdonará este crimen que se recuerda cada cuarto sábado de noviembre, donde entre 3 y 7 millones de personas murieron en el Holodomor, lo que significa muerte por hambre.
La ciudad de Nagasaki espera la llegada este domingo del Papa Francisco, quien hará un alegato antinuclear y homenajeará a los mártires del catolicismo en el país, donde el credo fue brutalmente perseguido y sus creyentes se vieron abocados a la clandestinidad durante siglos.
Relegada a un segundo plano en la tragedia de los bombardeos atómicos, Nagasaki es el principal bastión del catolicismo y del cristianismo en Japón. Un 4,4% de su población profesa la fe católica, mientras que en el resto de regiones no llega al 0,6%.
Y hoy es día de elecciones en varios países del mundo. En Hong Kong se realizaron los comicios a consejos de distrito con participación récord en un clima de tranquilidad y masiva asistencia a las urnas, luego de un llamado de todas las partes a detener las protestas de calle a fin de proteger el evento electoral.
Por su parte, en Uruguay se elige hoy a un nuevo mandatario que saldrá de la contienda electoral entre el candidato oficialista del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el aspirante del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.
Y los rumanos también votaron este domingo con normalidad y sin incidentes que reseñar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país, de Rumanía, en las que el actual jefe de Estado, el conservador Klaus Iohannis, es el favorito indiscutido.
De otra parte, decenas de miles de manifestantes han marchado en París para exigir una campaña nacional de sensibilización y una mayor inversión del gobierno para prevenir la violencia doméstica letal contra las mujeres, un problema que el presidente Emmanuel Macron ha calificado como la vergüenza de Francia.
Los participantes formaron una ola de banderas de color púrpura y carteles en medio de una protesta pública sin precedentes para denunciar los actos de violencia contra las mujeres y para recordar a las 130 mujeres que, según los activistas, han sido asesinadas este año en Francia por su pareja actual o por su expareja. Eso significa una cada dos o tres días.
Y aunque Francia tiene una reputación progresista y defiende los derechos de la mujer en todo el mundo, tiene uno de los índices más altos de violencia doméstica en Europa, en parte debido a la escasa respuesta de la policía. Muchas de las mujeres asesinadas este año habían solicitado previamente ayuda a la policía.
La protesta se produjo en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas y su objetivo es presionar al gobierno francés antes de que dé a conocer este lunes nuevas medidas para abordar el problema.
Y la misión de Corea del Norte ante Naciones Unidas ha indicado que el país no obtuvo nada salvo una sensación de traición desde que su líder Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comprometieron a establecer una nueva relación.
En un resumen de su valoración de las relaciones entre Pyongyang y Washington, la misión señaló que la actual situación desequilibrada ya no puede ser tolerada.
Agregó que dado que el gobierno de los Estados Unidos no ha tomado medidas recíprocas a la suspensión norcoreana de diversas acciones, no hay razón para más restricciones y para nosotros es bastante natural reforzar nuestras capacidades.
Kim Jong-un ha exigido que Estados Unidos presente medidas nuevas y aceptables para sacar adelante las negociaciones nucleares para finales de año.
Y los cancilleres del G20 planean discutir en Japón temas que van desde mejorar el libre comercio y la gobernabilidad global hasta alcanzar objetivos de desarrollo sostenible.
Jorge Orellana tiene la información.
Los ministros de Relaciones Exteriores del G20 se reúnen este fin de semana en Nagoya con el objetivo de enviar un mensaje a favor del libre comercio y del multilateralismo en medio de las tensiones globales. Una cita que pondrá fin a la presidencia de turno de Japón. Los jefes de la diplomacia de los 20 países más industrializados y de los emergentes abordarán una agenda centrada en iniciativas a largo plazo, como impulsar la reforma de la Organización Mundial de Comercio, OMC, o avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante la reunión de dos días, los ministros de Asuntos Exteriores planean discutir temas que van desde mejorar el libre comercio y la gobernabilidad global hasta alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. El canciller ruso Sergei Lavrov señaló, incluyendo la firma de un tratado de paz, esperamos sinceramente resolver todos los problemas que aún quedan en nuestra relación, dijo. A su vez, el ministro de Exteriores de Japón, Tomishitsu Motegi, dijo,